Estás escuchando Mucha Mierda, un podcast solo de teatro. Con Ana Arasanz. Imagino que alguna vez te han llamado histérica o has escuchado conversaciones en las que histérica acompañaba como calificativo a una mujer. Y no solo eso, seguro que recuerdas textos literarios de todo tipo, también cine, obras de arte, en las que podrás reconocer el retrato de mujeres con el foco puesto en su estado mental, bien sea un desmayo o en descontrol, colocándonos sin más detalle en la enfermedad de la mente y sobre todo tomándolo como excusa para ser monitorizadas y controladas por otra persona o institución. En este Mucha Mierda hablo del Teatro de las Locas, una obra con texto y dirección de Lola Blasco y que todavía puedes ver en el CDN en el María Guerrero de Madrid. Atenta al final porque te recuerdo las fechas. Recomendable porque, al menos para mí, hasta ahora es una de las mejores propuestas de esta temporada, está muy arriba. Ahora detallo las razones, que van desde el buen texto a las interpretaciones y la puesta en escena, así que es algo muy redondo. Bien, como quiero que vayas, no voy a hacer spoilers, pero te cuento cosas que no te van a molestar, creo, si todavía no has ido, y que espero que sirvan para que compartamos tú y yo la experiencia si ya la has visto. Vale, pues ahora ya sí arranca este Mucha Mierda. El Teatro de las Locas lleva a la representación en el escenario una de las mayores vergüenzas de la historia de la psiquiatría en el 19, o sea, hace 4 días. Ya verás que la palabra representación va a cobrar en este programa especial relevancia. Antes de todo, esta obra parte de un par de premisas sencillas, muy concretas, así lo veo yo. Parte, digo, de la estigmatización de la locura, aunque nos adentraremos en la histeria como un mal femenino, achacado tanto a las mujeres como a hombres considerados afeminados. Y ojo, otra premisa interesante, y es hasta qué punto la narrativa, el propio teatro, han contribuido a alimentar unos estereotipos y, digamos, romantizarlos, pero al mismo tiempo fijarlos como cadáveres enterrados bajo un mar de lava. Y no en sentido abstracto, sino porque la ciencia llegó a usar personajes a su vez estigmatizados para perpetuar un rol de histéricas relatado, por ejemplo, por Shakespeare. Por eso este texto nos va a hablar de Ofelia o de Macbeth, porque aquí, querida, tenemos metateatro. Ya lo sé, te estoy oyendo desde aquí, pero es que este es del que a ti y a mí nos gusta. Metateatro justificado y del bueno, maja. Dentro de la locura, como te decía, el Teatro de las Locas se adentra en la histeria. Y vale, aquí abro un pequeño paréntesis porque esto es interesante, creo, para contextualizar. Según la medicina, la histeria era un trastorno en sí mismo, tenía una entidad médica, era, por decirlo así, un diagnóstico, ¿no? Ahora, ojo, sigue siendo calificado como síntoma cuando se experimentan fenómenos de conversión o fenómenos disociativos. Pero bueno, incluso la misma palabra, ojo, etimológicamente proviene de la palabra griega útero. Es decir, síntoma o enfermedad ha sido históricamente achacada a la mujer, a sus formas de sufrimiento, de comportamiento, de reacción, y han servido para justificar el ostracismo, el ninguneo, el encierro físico, sumado a todo tipo de privaciones y maltrato. Pues bien, aún no he llegado al argumento, pero voy. En el siglo XIX, el neurólogo francés, y además fue mentor de Freud, Jean-Martin Charcot, que fue básicamente el señor que inventó la histeria como enfermedad, realiza un experimento en el hospital de la Salpêtrière en el que abre al público sus sesiones con pacientes mujeres a las que ha diagnosticado como histéricas para mostrar a la audiencia cómo se comportan. Es por esto por lo que te contaba lo de la palabra representación. Lo que hacía este hombre era provocar crisis a sus pacientes con luces brillantes, sonidos fuertes, pinchando cuerpos, aplicando corrientes eléctricas, administrando éter, en fin, para generar un estado de cara a transcribir el sufrimiento y además generar esos estados ante una audiencia selecta como teatro laboratorio. Pero otra de las cosas interesantes y aterradoras es que Charcot utilizaba personajes de Shakespeare para, digamos, asignar unos roles a esas mujeres, porque la literatura ya había generado unos estereotipos que va a la ciencia y los toma como ciertos. Además, a su vez, estas mujeres buscaban agradar a un Charcot que se convertía como en su director de escena y a ellas las colocaba en un plano de interpretación, con lo cual llevaban su estado ellas mismas en ocasiones a un lugar que pudiera pudiera agradar a su director. Insisto en el porqué del metateatro en este caso, y es que la historia, si te fijas, es en sí metateatral. Nosotras podríamos ser unas distinguidas doctoras o artistas como Rilke, yo creo que es posible que también fuera a esas sesiones, sentadas en las butacas del Salpêtrière observando a las locas. O como si hubiera otro plano adicional, podríamos ya ser nosotras observando lo que sentirían esos científicos, admirando, sintiendo horror por el trabajo de Charcot y observando a estas mujeres sufrientes convertidas en títeres, en enfermas estrellas. Pero ya vale de contexto. El texto de Lola Blanco, te recuerdo, Premio Nacional de Literatura hace 4 años más o menos, está construido sobre documentación real de testimonios reales, no solo de la medicina francesa del 19. El caso de Salpêtrière, aunque este es un símbolo, no es el único, sino está documentado en casos recientes de nuestra historia aquí en el tardofranquismo e incluso en la propia democracia, como por ejemplo los testimonios del manicomio de Leganés. Y es un texto que tiene muchas capas porque en el fondo de todo parte de la propia estigmatización del sufrimiento, de lo que llamamos salud mental, y de la entrada en el término locura de todo aquello que esté en la disidencia del comportamiento hegemónico. Esto creo que es realmente el núcleo. Con toda esta mezcla tan extraña de, te diría, ficción médica y de ciencia teatral, la dramaturga lo procesa y logra, pese a la aterradora realidad, el disfrute del espectador, llevándonos a la comedia, no a un humor al que normalmente se ha arrastrado todo lo loco, un humor fácil y extremo, sino a la comedia con todos los matices del género. Esto es algo que Lola Blasco ha conseguido con el texto y con la dirección, ahora vamos a comentar alguna cosa, y sobre todo con los intérpretes. Conseguir esto me ha parecido muy complicado porque con este tipo de apuestas se puede correr el riesgo de banalizar o ir al dramatismo y al desgarro y lograr una comedia con la que sales sobrecogida. Y como te digo, pese a lo dramático de lo que sucedió en diversos lugares, logra que estemos jugando un papel de espectadoras. Es en el plano de lo que comentaba antes, como que aquí todas tenemos un doble rol, ¿no? Nosotras, espectadoras, disfrutando de un rato de ocio, y a la vez somos asistentes a una sesión de un hospital, y las intérpretes son las artistas que sabemos que son y también las estrellas locas, ¿no? Y claro, esto te coloca en preguntarte a ti misma quién está cuerda y en cuál de los dos roles estás realmente cuerda, y si podrías estar en su propio rol, si la línea que separa tu butaca de su situación es más fina de lo que creías, y está bien que te descoloque de esta manera. Como digo, no solo es el texto, sino el encaje de todas las piezas. Y por eso voy ahora con la interpretación. Tenemos ante nosotras a 5 intérpretes: Alda Lozano, María Pizarro, Nieves Soria, Alberto Velasco y Pepa Zaragoza, además de Vidal, que es el músico, él pone música en directo en el espectáculo. Cada una de ellas tiene un doble rol dentro de su propio metateatro y además tiene un perfil muy determinado y muy reconocible. Voy a ver si me explico. Alda Lozano, ella es la colérica, es la encarnación de lo que se ha calificado como histérica, mujer histérica. Es una paciente que no busca ni que la entiendan ya, ni convencer, está harta. Es la loca que grita, la que patalea, arrastra la rabia y las emociones al extremo. Es una mujer que ya ha perdido la esperanza y la paciencia, pero también es Lady Macbeth en ese rol que representan. Ella está todo el rato arriba, consume una energía impresionante. Alberto Velasco es la suplente, que por lo que cuenta él está inspirado en enfermos con síndrome de Tourette. Es un personaje que se expresa a través de la mímica, imita todo el rato, pero también representa dentro de la función del centro hospitalario a Cardenio, el loco Cardenio. A mí lo que me generó es la ternura de quien juega, de quien se empeña en ser quien es, porque no entiende que no tenga derecho natural a no hacerlo. Y nos trae el único hombre que tenemos en este grupo de locas y que nos desdibuja los límites del género y que tiene la virtud de, como te digo, no entender por qué no puede ser así, tiene esa cordura, pero a la vez esa inocencia también le lleva al sufrimiento. Y ahí recuerdo específicamente la mirada de Alberto, que me atravesó por completo, como si me estuvieran suplicando a mí que entendiera a esta persona que desde su lugar me está contando quién era realmente desde su máxima cordura, que lo creyera, ¿no? Siento además que el hecho de que Alberto sea el único hombre está escogido de forma muy acertada, o sea, que juega a limitar, como te decía, esas líneas entre los géneros. Por cierto, que si no se me va a olvidar, felicidades a Alberto Velasco, porque ha recibido el premio Unión de Actores y Actrices como mejor actor de reparto en Los Nadadores Diurnos de José Manuel Mora, una de las mejores obras de la pasada temporada. También la comenté aquí. Pepa Zaragoza es la vieja gloria. Es tremendo porque ella es la utópica, la anarquista, la que cree que podemos hacer las cosas de otra manera. Y como realmente lo cree, ya puede ser considerada como loca, ¿no? Pensar en esa utopía real, porque además de creerlo, intenta convencer a las demás. Es la que trata de colectivizar la solución. Creo que la frustración puede ser la que le lleva a preguntarse si no está loca. Incluso eso nos lo traslada a nosotras, te traslada a ti misma esa inquietud. Realmente, si pienso esto, soy considerada como loca, ¿no? Ella, además, en su rol feminista será bruja, ya que es la estigmatización de la mujer por antonomasia, ¿no? María Pizarro es la mística, ella vive momentos de delirio, es súper punzante en sus diálogos, nos anda con rodeos y es la rebeldía, pero de diferente forma de la colérica. Es como una rebeldía más dirigida, más enfocada, más revolucionaria, pero a la vez más controlada y realista, ¿no? Y a la vez será Juana de Arco. Por cierto, también antes de que se me olvide, qué ganas de ver a María Pizarro, porque sabemos que está en el corto de David Belduque, Transición, que se ha estrenado, creo, hace poquito en el Festival de Málaga. Pues bien, más, Nieves Soria es la cobarde. Representa los miedos, los temores mundanos que cada uno tenemos y que a veces son fobias, pero también el temor a que su situación empeore. Esto también nos pone en una situación muy realista y comprometida para nosotras, porque entendemos que no quiera lanzarse al vacío. Es como que es consciente de que le pueden meter en líos, tiene algo de desconfianza hacia sus compañeras de hospital y de reparto de ciencia teatro, ¿no? Además, ella es la romantizada, histérica Ofelia, vamos a decirlo así. En fin, un equipo que forma un puzzle bastante completo de las actitudes y posibilidades humanas que imaginaríamos en estos casos reales. Todas ellas representan lo alejado de lo normativo, lo que no entra en el corsé de la normalidad. Y dentro de ahí tenemos representada la paleta de matices, es la mirada de la inocencia más tierna, de no reconocimiento de la maldad cercana, del juego, la rebeldía, el grito contra esos límites estrechos. Son interpretaciones que ahí me generaron incomodidad y a la vez una mirada que acompaña, ¿no? Y además entre ellas tienen unos juegos de cuerpo, la parte más dancística coordinada por María Cabeza de Vaca, y que tiene todo el sentido porque, claro, aquí el cuerpo tiene que pesar, es el lugar desde donde parte el centro de la necesidad de expresión, de desesperación y de descarga. Por cierto, estos roles están súper bien representados en los carteles que verás en el teatro. No tienen desperdicio porque la expresión de los personajes es de la mirada perdida, que es una expresión que me parece estremecedora por todo lo que significa, ¿no? Y eso lo llevan también a escena, es una estela. Pero también, o por eso mismo, es la mirada del que no encuentra interlocutor, ¿no? El que no encuentra a nadie enfrente de ella, es decir, la mirada del diferente, no solo no comprendido, sino aislado y castigado a su vez por su diferencia. Te decía que también que algo que tiene bastante peso es la propuesta de escenografía, ¿no? Nos trae objetos también que nos llevan a la mortificación, al tratamiento como seres marionetas, que nos sitúan además en un lugar que sería el escenario dentro de la sala en la que estamos, la sala de la princesa. De hecho, bueno, pues con detalles que sí que te puedo decir, pero no creo que sean spoilers, nuestras sillas son los asientos de personas ilustres, empezando por ahí, o el suelo de Damero, las distintas capas de la corteza cerebral, aquí ya no doy más detalles. La sala está súper bien aprovechada. Es de las veces que me ha resultado más interesante porque digamos que se saca todo el jugo a la posibilidad de, digamos, circularidad en todos los sentidos que tiene el espacio para estar cerca de ellas y estar a la vez dentro de la propia escena pero sin mancharla. Y al final es que cabe todo, caben espectadores, el lugar de acción y otro lugar situado en otro plano, el de la representación dentro de la representación. Luego está muy bien el uso de los laterales en los que veremos a estas mujeres, y por eso te digo que en realidad estamos dentro de la ficción y del hospital. También muy potentes las proyecciones con el peso del arte en esta estigmatización, como hablábamos antes, y la luz blanca, hospitalaria, invasiva. Blancas también las ropas, hablando de vestuario ahora, las ropas interiores, las enaguas. Es como mujeres que no terminan de vestirse porque no salen al mundo. ¿Para qué, no? Si es la ropa de la enferma con una especie de corsé, camisa de fuerza, pero también es la ropa de la rebelde, de la que no quiere estar vestida y de la que se rasga sus propias ropas. Recuerda, puedes ver El Teatro de las Locas hasta el 31 de marzo en el María Guerrero, en el CDN. Anda, comenta por aquí si has tenido impresiones parecidas o completa lo que me he dejado, que seguro que son bastantes cosas. Pero antes de irme, lecturas o cosas varias que me han resonado y que casualmente he tenido cerca de mí últimamente, por si te sirven para completar tu experiencia con El Teatro de las Locas. Por ejemplo, en cuanto a lecturas, ahí me parece que puede ser un buen momento para leer a Zelda Fitzgerald, una talentosa artista, escritora, bailarina. Sufrió varios ingresos psiquiátricos y probablemente fue, bueno, probablemente o no probablemente, arrinconada por su propia pareja, Scott Fitzgerald, además de retratada, por ejemplo, en Suaves la noche, ¿no?, por él. Buen momento también para leer La nueva mujer. Esto es una antología de relatos de autoras americanas del 19 que encontré en la biblioteca, en el que se incluye un relato que a mí me gusta mucho, El papel pintado amarillo, de Charlotte Perkins, en el que relata su propia experiencia en un tono onírico, ¿no? Ahí se ve cómo es relegada a un rincón a través del amarillo, también asociado a la locura, y animada a reposar, siempre reposar, a dejar cualquier actividad, sobre todo la creativa, ¿no? Obviamente ella era escritora, y a estar encerrada hasta superar sus supuestas crisis nerviosas, ¿no? También puede ser un buen momento para leer o releer La campana de cristal, de Silvia Plath, o Cartas desde el manicomio, creo que está en Catarata. Son las cartas que reúne y los testimonios que reúne Rafael Huertas con testimonios del manicomio de Leganés, y que Lola Blasco ha usado en su proceso de documentación. De hecho, Nueve nombres, publicado en Temporal, que cuenta la historia del hospital psiquiátrico de Vétera en los 70, en el tardo franquismo, con mujeres ingresadas simplemente, lo que decíamos, por no seguir unos patrones sociales considerados normales o por transgredir patrones de género. O, en fin, puedes también echar un vistazo a todo lo publicado con los propios testimonios de pacientes de Charcot que publicaron su experiencia, mujeres que lograron o bien escapar o salir a tiempo y contarnos para el futuro, ¿no?, lo que sucedió. Otro libro, pero en este caso un cómic, que a mí me gusta bien. Sabes que Marilyn Monroe también sufrió internamiento psiquiátrico, sabes que ella fue una mujer sometida a violación, maltrato, estigmatización como artista. Marilyn, además, unas semanas antes de morir, sufrió una sesión fotográfica que duró 3 días con sus 3 noches en un hotel de Los Ángeles. Bert Stern, además, la retrató incluso cuando ya había perdido el sentido, y luego, además, expuso esas imágenes que ella no quería mostrar, ella había tachado los negativos. Lo cuenta muy bien este capítulo con un cómic que a mí me encanta, de Liv Strömquist, y que se llama La sala de los espejos, y que recomiendo muchísimo. Y también te recomiendo mucho, mucho a una mujer que a mí me flipa, Siri Husbett. A mí me gustan mucho, incluso más, sus ensayos que sus novelas, pero en fin, todo. En este caso, un ensayo que se llama La mujer temblorosa o La historia de mis nervios. Ella, además de contar su historia personal, hace un recorrido tanto desde la psiquiatría como de la neurología. Ella es experta en esto y hace incluso talleres en los hospitales. Siri dice también esta cosa de la magia de nombrar las cosas, ¿no? Que si la histeria le das otro nombre, parece otra cosa, ¿no? Y ella también, en este caso, habla de, aparte de que habla de Charcot, también habla de casos de problemas de conversión por el trauma en hombres combatientes durante la Primera Guerra Mundial, y como los médicos detestaban etiquetar a los militares con una dolencia atribuida a las mujeres, comienzan a diagnosticar con conversión como consecuencia del estrés postraumático, ¿no? En fin, un tema apasionante y muy interesante. En fin, te animo tanto, tanto, tanto a que vayas y a que me lo cuentes. Esa experiencia, además, en este caso, de tener cerca a los intérpretes, la cercanía de la historia que casi te toca. Y bueno, hasta aquí por hoy. Buena semana cargada de teatro, de historias, disfrútala y mucha mierda, amiga. Acabas de escuchar Mucha Mierda, el único podcast solo de teatro.